El diálogo interreligioso busca la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre otras personas o entre todas las personas o entre personas de diferentes tradiciones, creencias religiosas o espirituales. Y en este sentido, si bien desde tiempos ancestrales existió diálogo entre hombres de distintas creencias religiosas, el establecimiento de foros de diálogo formal entre líderes de diferentes religiones dio inicio a partir del siglo XX. Precisamente nuestro siguiente invitado es sacerdote jesuita y al mismo tiempo un experto en Islam que trabaja en el campo del diálogo interreligioso. Pero ¿en qué sentido se está produciendo en nuestro país un proceso de descristianizamiento? ¿Existen dentro del Islam diferentes formas de entender a Dios? ¿Es cierto que desde Occidente tenemos una visión tergiversada del Islam? ¿La islamofobia, por ejemplo, favorece el terrorismo? ¿Qué piensan los musulmanes de los cristianos? ¿Hace falta más diálogo interreligioso para conocer y comprender mejor el Islam? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Jaume Flaquer, sacerdote católico, jesuita, teólogo, filósofo, doctor en estudios islámicos, subdirector del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. Padre Flaquer, Jaume Flaquer, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido, padre.
Gracias.
Nuestro invitado trabaja en el campo del diálogo interreligioso y es experto en el Islam, como decíamos, y en este sentido, hoy por hoy, la práctica religiosa musulmana, por ejemplo, en Cataluña, es mayor a veces que la católica. Yo diría que en general ya es mayor que la católica, y es que solo hay un 10% de católicos que acuden regularmente a misa. ¿Nos estamos descristianizando, padre?
Bueno, es un proceso común a las sociedades europeas, occidentales también en general, pero a ritmos diferentes, ¿no? La secularización de las sociedades. Es un proceso especialmente importante en España, no tanto en otros países, por ejemplo en Francia. Francia en estos últimos 10 años prácticamente la práctica religiosa católica no ha disminuido. En cambio, en España se está produciendo un cambio social brutal, extremadamente rápido.
¿Y por qué cree usted que Francia, caramba, que hay más musulmanes también en Francia que no en España?
Diría sí.
Yo, al menos sí, sí, por, claro. Por capacidad, ¿no?
Sí, sí. En Francia se cuentan aproximadamente unos 4 o 5 millones de musulmanes. Y en España se habla, las estadísticas son difíciles, digamos, de poder comprobar, pero organizaciones islámicas vienen a hablar en torno a 2 millones, que viene a ser un 5% de la población.
¿Y por qué está ocurriendo eso, padre?
Bueno, yo creo que en España todavía no está asumido el dolor que produjo la simbiosis entre el catolicismo y el poder político durante el franquismo. Entonces, hay como una todavía reacción en contra, todavía el catolicismo se ve como como algo del pasado, como algo que está anclado en... Bueno, en formas antiguas y especialmente se ve todavía como una religión que busca demasiado el poder político.
O sea, que está asociada más la religión católica al poder político. Entonces, ¿por eso lo quiere usted?
Bueno, yo creo que, es decir, la sociedad española está todavía reaccionando contra eso. Y, sin embargo, pues el catolicismo en sí, el cristianismo en sí, pues desde sus orígenes... más bien es una religión, más bien que su naturaleza es estar siempre en una cierta oposición política, como lo estuvo Jesús, y eso le llevó a la muerte, ¿no? Mi reino no es este mundo, que decía Jesús. Por tanto, todo reino de este mundo que pretenda identificarse con el reino de Cristo, pues es una idolatría político-religiosa.
No obstante, ¿qué tendrá el español que siempre nos quedamos anclados en el pasado? Y cuando hablamos de fe, no lo acabo de entender yo, padre, porque ya hace años que el dictador murió, ¿no?
Sí, sí, pero, sí, pero bueno, cada país tiene su evolución histórica y su su replanteamiento de su propia identidad según sus propias formas y desgraciadamente pues en España también con las luchas políticas de partidos más de derechas, más de izquierdas, todavía ese imaginario franquista desgraciadamente todavía está ahí. De alguna manera hay heridas que no se han curado.
¿Consideras que el Papa Francisco está cubriendo las expectativas generadas en la Iglesia desde su nombramiento en el 2013?
Bueno, las expectativas de todo un amplio espectro del catolicismo, sí, yo diría que sí. Lógicamente, pues como no llueve a gusto de todos,
claro,
pues tampoco no hay ningún papa que sea a gusto de todo el mundo, claro, como este. Pero yo creo que hay una gran parte de la población católica que se siente profundamente esperanzada con el mensaje de este papa. Como ya que hablamos de la comparación con Francia, Francia yo creo que vivió de alguna manera crisis religiosa, político-religiosa en el 1905, cuando se dictó pues una ley de separación absoluta de lo religioso y de lo político, que incluso prohibió la financiación pública de las religiones. Uh-huh. Eso fue al principio del siglo XX. Con ese laicismo, que en aquel tiempo pues era un laicismo francamente anticlerical e incluso antirreligioso en general, pero la Iglesia Católica en Francia ha ido adaptándose no al laicismo, pero sí a una manera de ver la laicidad en sentido positivo. Y por tanto, la Iglesia francesa se siente relativamente cómodo con el sistema francés, relativamente estable también políticamente respecto a lo religioso. Y eso hace que el católico no tenga, o la sociedad no tenga que sentirse y definirse como anticatólico.
O sea, un domingo cualquiera uno va a misa, sí, en Francia y ve la iglesia entonces más llena que en España.
Bueno, no es que practiquen más en Francia que en España, ¿eh? O sea, la práctica religiosa en Francia es católica es menor que la española, ¿eh? Mm. Eso sí, lo que pasa es que el cambio social, o sea, la crisis se dio mucho antes. Y eso hace que haya más paridad de edades, más homogeneidad de edades.
Entiendo.
Que en España. En España todavía hay un proceso de secularización fuerte y por eso vemos que hay...
Que aún se mantiene.
Que, bueno, se mantiene, pero también que la gran proporción de personas que acuden a la Eucaristía son gente mayor.
En Francia es
más paritario en cuanto a edades, pero también el número de personas pues es menor. Sí, seguramente más o menos ha estabilizado en Francia.
Padre, a veces me dicen los oyentes, bueno, habría que ver la Iglesia como una gran empresa, ¿no? Donde hay un presidente, hay un consejo pues ejecutivo, hay unos directores generales y la comparación, bueno, es apropiada también porque a veces no el mismo presidente es el que más manda, ¿no? Sino uh-huh. que manda el consejo directivo y manda pues también el director general y hay su director de marketing. ¿Podríamos utilizar ese parangón, esa comparativa, uh-huh. padre? ¿O dista mucho de lo que es en realidad la Iglesia a una empresa multinacional?
Bueno, yo creo que se tendría que aplicar lo mismo que Jesús dijo sobre el reino. También, digamos, se utiliza la imagen del reino para hablar de la comunidad cristiana que realiza de manera perfecta las relaciones entre ellos. Bueno, pues podríamos hablar de empresas, sí, pero también debíamos decir que Jesús nos diría, pero mi empresa no es de este mundo, ¿eh? Porque las relaciones entre los trabajadores y los directivos no son las relaciones normales entre las empresas, porque el directivo en esta empresa cristiana es aquel que se pone al servicio de los demás. E incluso sería el que cobra menos de la empresa.
Claro, claro. Bueno, recientemente salió la noticia que un grupo minoritario de curas ultraconservadores, apenas 250 de los 400.000 sacerdotes católicos del mundo, entre los que hay 11 españoles, han acusado al Papa Francisco de provocar un caos doctrinal con las medidas propuestas para propiciar una iglesia más abierta. Dicho grupo pide a los obispos de todo el mundo que hagan frente a la deriva teológica que, en su opinión, se está viviendo en el actual pontificado y que incluye la apertura a los gays y a los divorciados que se vuelven a casar o el debate sobre el papel de los laicos, el sacerdocio femenino o los curas casados. ¿Alguna opinión al respecto, padre?
Bien, en cualquier grupo humano hay minorías pues que expresan su disconformidad con las directrices que, en fin, que determinan pues los de arriba, en este caso pues el Vaticano actual, el Papa, con la Curia Romana. Bueno, pues es lógico, digamos, que haya disensiones. Lo que pasa es que aquí lo que se está tratando es, en realidad, de dos maneras de ver a Jesús, una manera que es la evangélica y es la que está siguiendo el Papa Francisco, es aquel Jesús que se acerca a aquellos que son marginados sociales y marginados religiosos incluso. O sea, Jesús es extremadamente misericordioso con la gente que son pecadores y reconocen que no llegan al ideal. Y es extremadamente crítico con aquellos que se piensan que están en el ideal religioso y desprecian a aquellos que no llegan. Bien, y por eso pues Jesús se acerca a la prostituta, se acerca pues a los enfermos que son considerados como impuros, aquellos que son rechazados por el estamento político, económico y religioso de su tiempo, que crean marginados sociales y marginados religiosos. Bien, pues el Papa Francisco lo que está haciendo es analizar cuáles son aquellos marginados a los cuales se acercó Jesús, y son marginados políticos, económicos y marginados religiosos, pues cuáles serían hoy en día. Marginados económicos o los pobres. Y de ahí, pues el Papa Francisco está denunciando un neocapitalismo liberal que va produciendo víctimas de la pobreza, digamos, ¿no? Aquellos marginados religiosos hoy en día pues serían todos aquellos que, desgraciadamente también, la Iglesia los ha ido marginando de su seno, que pueden ser pues gente homosexual o gente que han fracasado en su vida de pareja, en su matrimonio, sin culpa por parte de ellos, o digamos, bueno, o por culpa, por lo que sea, digamos, por lo que sea, que han acabado fracasando, aunque ellos tenían buena voluntad y un gran sueño para su pareja, digamos, ¿no? Bien, hay el peligro de que queden también marginados de la Iglesia y que la Iglesia cree marginados religiosos. Bien, pues a eso se acerca también el Papa Francisco.
O sea que si Jesucristo volviera en esta segunda venida a este mundo y viera la actuación que está haciendo el Papa, permitiendo pues todo lo que estos apenas 250 sacerdotes pues discuten, ¿no? Que no haya tanta buena apertura para las personas que se han separado, divorciados, el tema de los gays, etcétera, le parecería bien, o sea, que lo permitiría, porque es que tampoco aparece en la Biblia que tengamos que ir, o que la Iglesia tenga que ir, o que el mundo tenga que ir en contra de, en definitiva, del amor, porque si dos personas se quieren, tengan el mismo sexo, ¿qué importa eso, no? Quiero decir, no lo sé, Jesús no lo discriminaría, lo abriría, ¿no?
Jesús lo que se acerca es a toda persona que vive desde la sinceridad interior. Criticaría lo que tenga que criticar, pero Jesús, su tendencia siempre es acercarse a aquellos que están marginados, digamos, que son expulsados del centro del poder, sea económico, político o religioso. Se acercaría a ellos, les escucharía, y les diría, estoy contigo.
Claro. Hablemos de este Islam y de su crisis también, porque por otro lado, y como experto en el Islam, ¿qué tipo o en qué tipo de crisis está inmerso actualmente también el mundo islámico? ¿Le está pasando un poco lo mismo que le pasa al mundo católico, padre?
Bueno, las crisis que está sufriendo el Islam actualmente son diferentes de las del mundo católico. Bien, hay que decir que el mundo católico también está creciendo, en el mundo. Más o menos a la misma proporción que la población, pero en los próximos 30-40 años el mundo católico crecerá aproximadamente un 50% todavía.
50%,
¿eh?
Sí. Ahora hay que hay 1.200 millones, ¿no? Uh-huh. 1.200 millones, 1.400 de católicos.
Sí, o sea que todavía crecerá bastante, ¿no? Uh-huh. El Islam crecerá. En el mismo periodo crecerá el doble en el mundo, ¿eh? Uh-huh. También porque los lugares donde está presente, la población crece con más rapidez. Uh-huh. Por tanto, desde cierto punto de vista, el Islam no parece que esté en crisis porque aumenta en proporción. Uh-huh.
En el Islam pasa lo mismo que en el catolicismo, padre. Existen diferentes formas de entender a Dios, así como diferentes espiritualidades. Aquí vemos católicos, pues cristianos, protestantes, neopentecostales, etcétera. Claro. ¿Pasa lo mismo también en el Islam?
Claro, claro, sin duda. Y es desde ahí donde está viviendo su crisis, no en cuanto a número, pero sí en cuanto a las disputas de maneras de entender el Islam entre sus diversos grupos. No cabe ninguna duda que el hecho de que haya grupos terroristas, además que están en la práctica totalidad de los países de mayoría islámica, que haya grupos terroristas que se autodenominan islámicos, y que ponen bombas o crean atentados diciendo Allahu Akbar, Dios es el más grande, pues sin duda esto es una vergüenza para el mismo Islam y supone unos debates extremadamente duros entre diversas corrientes pues para defender o para denunciar este tipo de actividades.
Pero padre, igual que aquí en la religión católica, ¿no? Aquí encontramos en el Islam, pues no sé, el Islam sumita, el Islam chiita, el Wahhabi y la Sufí, o bien el Islam moderado que representaría el yihadismo, ¿no?
Bueno, el yihadismo sería el terrorismo, ¿eh? Normalmente se habla del terrorismo. El Islam. Sí, bueno.
De todos los islamis que hay, sí. No entiendo. Si hay seis o siete posturas diferentes y el yihadismo sería una de ellas, uh-huh. ¿Por qué el resto no intenta solapar a este último, ¿no? Al terrorismo, ¿no? ¿Por qué no intenta enseñarle o decirle, oye, no vas bien por aquí?
Claro,
¿no?
Bueno, ya. Y hay tremendos esfuerzos dentro de la comunidad islámica. Lo que pasa es que no nos llegan aquí a Occidente y no aparecen en los medios de comunicación.
Qué pena.
Bueno, de vez en cuando sí que aparece pues en medios de comunicación pues el ejemplo de algún musulmán que es tolerante, que es abierto y tal, pero se intenta presentar casi como una excepción, ¿no? Pero lo que sí que no nos llegan son los debates internos. Lógicamente porque no lo comprendería la población que no conoce el Islam teológicamente, pero no nos llegan las declaraciones de grandes dirigentes islámicos que están haciendo en los países árabes contra el terrorismo y esfuerzos para una reinterpretación del Corán y para denunciar la manera como interpretan el Corán estos bárbaros.
Porque esto es una lástima porque desde fuera, desde la distancia, la persona católica, budista, es igual, de otras corrientes que no es la islamista, ve al Islam como un peligro, ¿no? Como dicen, bueno, es que todos son casi terroristas, ¿no?
Claro,
desde la distancia uno piensa, bueno, pero claro, no se ve que esta mayoría de islamistas que son buena gente, ¿no? Pues sí. Están diciendo a los que no son tan buena gente, ¿no? Oye, hacer las cosas bien porque nos estáis dejando mal en el mundo, ¿no? Mohammed no creo que quisiera lo que estáis diciendo vosotros. Tenéis una interpretación del Corán muy, muy dispersa, ¿no?
Claro, claro. Bien, esta denuncia la hacen. Lo que pasa es que no nos llega no nos llega a Occidente. Yo sí que lo voy siguiendo, estas declaraciones, ¿no? Pero no suelen llegar aquí. Y por eso pues van creando los prejuicios hacia la comunidad islámica. Eso no quita, digamos, que que el Islam tenga también unos el Islam moderado, uh-huh. Ya, porque yo el terrorismo lo considero absolutamente ya fuera de los límites del Islam, uh-huh. Aunque ellos se autodenominen musulmanes, está fuera de lo que es una manera sensata de leer la tradición islámica, ¿no? Uh-huh. Pero incluso dentro de la comunidad islámica no terrorista, eso no quita que no tengan debates internos muy importantes a hacer respecto a cómo se tiene que adaptar la comunidad islámica a la modernidad, ¿eh? En sociedades que son absolutamente diferentes a la sociedad del siglo VII en la cual vivió Muhammad, VII y después VII, VIII, IX, donde se construyó la ley islámica, una ley que tiene una pretensión de regular no solamente elementos privados de la vida, los elementos de la fe, lo que tiene que creer la persona, elementos de la moralidad, sino también tiene una pretensión, al menos la ley islámica tal como se formulaba en el siglo VIII y IX, tiene también una pretensión de regular elementos del derecho matrimonial y, por tanto, público, del derecho civil, del derecho penal incluso, ¿no? Bueno, pues, por tanto, si hay elementos de ese del derecho penal o del derecho civil en la ley islámica antigua, el Islam actual está debatiendo entre él, en el interior del mismo, qué elementos de aquella ley islámica son válidos para hoy en día o qué elementos hay que reinterpretarlos.
Uh-huh. Uh-huh. Padre, antes hablábamos de esas divisiones islamistas, ¿no? Hablábamos del Islam chiita, recordemos, del wahhabi y del sufí, del Islam moderado y también de este que ha llegado desde el punto de vista geopolítico a todos los lugares del mundo, ¿no? Hablábamos del yihadismo, ¿no? Uh-huh. Pero podemos dividir entonces el mundo musulmán entre suníes y chiitas, por ejemplo.
Es una posible división que podríamos hacer, ¿eh? Evidentemente, todas las divisiones, pues a veces hay cortes.
No hay que ser tan radical, ¿no?
Bueno, siempre hay gente que sufre las divisiones porque hay gente que le parten por la mitad, ¿eh?
Claro.
Siempre,
claro.
Cualquier división crea un muro y igual alguien se siente en los dos lados. Pero básicamente esta división es correcta. El mundo mayoritario es el mundo sunita, uh-huh. Islámico, y en cambio el chiismo viene a ser entre el 10 y el 15% de la población islámica mundial.
Los que hacen más ruido son los chiitas, que son los, entre comillas, bueno, los que son los...
Más ruido, no diría que... No, tampoco podemos decir si el chiismo o el sunismo son más abiertos o más conservadores, tampoco.
¿El yihadismo dónde estarían estas dos corrientes? ¿Dentro de los chiitas?
Existe yihadismo tanto en el mundo chiita como en el mundo sunita.
¿Sí?
Sí. Normalmente los grupos que se autodenominan yihadis normalmente están dentro del grupo suní, ¿eh? Uh-huh. Pero de hecho hay violencia tanto en un grupo como en otro. Hay fundamentalismo tanto en un grupo como otro. Uh-huh. La diferencia entre los dos es que el mundo suní, podríamos decir que es un mundo más, es una religión más, podríamos decir como más laica, uh-huh. El sunismo.
Sí.
Tiene imanes, pero los imanes, los dirigentes, los que dirigen la oración, de alguna manera son como funcionarios religiosos, uh-huh. Que mientras realizan la función son imanes y si no la realizan pues no lo son, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Pero no tienen un estatuto sagrado ellos, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. En cambio el mundo chií sí que da a sus imanes y a sus dirigentes religiosos un estatuto de una cierta sacralidad, ¿eh? Uh-huh. Porque creen que Dios no solamente habló al profeta Muhammad sino después continuó inspirando a los grandes dirigentes de su tradición, los grandes imanes, e incluso todavía la luz divina continúa iluminando el intelecto y el espíritu de los dirigentes islámicos chiitas actuales. Esta luz divina hace que los dirigentes chiitas se les deba pues un respeto especial, como si tuviesen una cierta sacralidad. Eso hace pues al chiismo una estructura clerical, en el buen sentido de la palabra. Y en cambio al sunismo una religión más laica. Más laica, por eso el imán
no tiene tanta importancia en el en el suní.
No tiene tanta importancia. Él puede hacer de imán
toca,
el viernes, claro. Y después hacer de carnicero durante toda la semana, por ejemplo. Puede decir, bueno, ya dejo de hacer de imán y hago otra cosa, ¿no? En cambio, en el chiismo tienen una cierta densidad espiritual.
Entiendo, una cierta sacralidad, sí. Ahí, ¿no? Uh-huh. Incluso, ¿están ordenados también estos imanes como un sacerdote católico?
Bueno, más que ordenados, es Dios mismo el que les...
Les confiere esa gracia,
¿no? Pues esa gracia, sí.
Esa gracia. Padre, ¿entre los suníes y los chiitas hay peleas?
¿Entre los suníes y los chiitas?
Sí.
Bueno, desgraciadamente, claro que las hay. Sí, sí. De alguna manera, entre estas dos confesiones, estamos en una situación similar a la del siglo XVII-XVIII europeo, entre protestantes y católicos. Por eso lo que hay que pensar es que estos son como dos confesiones distintas,
sí,
que hace que en el interior de cada una de estas dos confesiones hay corrientes diferentes, ¿vale? En el sunismo hay pues corrientes fundamentalistas, pero hay corrientes más o menos moderadas y hay corrientes progresistas y corrientes tradicionalistas. En el mundo chiita también. ¿Vale? Hay todo este tipo de
corrientes. ¿Hay más suníes o chiitas en el mundo?
Bueno, eso. El chiismo es minoritario, 10-15% de la población musulmana mundial, y están especialmente presentes en Irán, es el país principal, donde son mayoría. También son mayoría en Irak,
uh-huh,
y hay minorías importantes en el Yemen, uh-huh, en Siria, en Líbano, uh-huh, en Afganistán y Pakistán. Son los países
solo un 10-15% son chiitas y el resto son
suníes. Sí.
Entonces tienen todas las de perder los moderados aquí.
Y
digo moderados, bueno, como tradicionalistas, como los chiíes, ¿no?
Bueno, en fin, lo que pasa es que dentro del mundo sunita pues hay también mucha gente, hay gente tradicionalista y hay gente moderada, hay gente abierta, y dentro del mundo chiita también. El problema del mundo chiita actual es que el chiismo iraní, no así el iraquí, pero el chiismo iraní está identificado con el poder político.
Sí.
Y le sucede algo similar a lo que nos sucedió aquí en la época de Franco. Que precisamente como está es una estructura clerical, que ha tomado el poder, los chiitas de Irán, cuando quieren otro poder distinto, pues lógicamente están criticando a sus dirigentes religiosos, y como los dirigentes religiosos son clericales, no tienen otra manera de entender la religión, y por lo tanto está secularizándose a marchas forzadas la sociedad iraní.
Ajá. O sea que, de alguna manera, los chiitas son los que quieren mandar políticamente el país en un momento determinado.
En Irán.
En Irán.
En otros países donde hay minorías chiitas, no. Simplemente que ahí han tomado el poder, pues con la revolución de
De estas dos corrientes, ¿con cuál nos tendríamos que quedar si quisiéramos ser o abrazar la comunidad islámica, si quisiéramos ser musulmanes?
Bueno, no lo sé, sería como preguntar qué hay que hacerse, pues católico o protestante.
Sí.
Mira, depende. Pues no podemos decir que el catolicismo sea más conservador que el protestantismo, ni tampoco al revés, porque hay corrientes en las dos. No podemos decir tampoco que el chiismo sea más conservador o más tradicionalista, fundamentalismo, que el sunismo. No, en absoluto, hay corrientes de todo tipo en las dos. Ayer estuve, por ejemplo, me invitaron una comunidad chiita de Barcelona que está relacionada no con el chiismo iraní, sino con el chiismo iraquí, pues a un final del Ramadán, a una cena del Ramadán.
Sí, que están en ello ahora. Sí, que no pueden beber ni agua hasta las 8 o las 9 de la noche, ¿no?
Exacto.
Sí. Está bien. Uh-huh. Bueno, pues esto habrá que mirar de cambiarlo, modificarlo de alguna manera. No sé hasta qué punto se puede esto cambiar, porque hay muchas guerras también entre ellos y guerras que vive también el resto de la humanidad, padre.
Claro, entonces, claro. Sí, sí. Por eso, bueno, el Santo Padre dice, Benedicto XVI, que especialmente en sus esfuerzos por el diálogo interreligioso, él subrayaba el tema de la paz. Dice, hemos de trabajar por el diálogo para que haya paz en el mundo, ¿no? Pero también a la vez hay que reconocer que las disputas son humanas y no hay que necesariamente dar la culpa a las religiones. A veces las religiones empeoran el problema.
Claro, claro.
Pero durante el siglo XX, las grandes guerras del siglo XX han sido guerras laicas, no han sido guerras religiosas. Las grandes matanzas de la Primera Guerra Mundial no tenían base religiosa. Las de la Segunda Guerra Mundial no tenían base religiosa. Las matanzas que produjo el comunismo no tenía base religiosa. No solamente el ruso, sino también, en fin, pensemos por ejemplo en Camboya. En Camboya el grupo de Pol Pot de los años 70 mató a un tercio de la población. Y todo el mundo que llevaba gafas la mataban. Si sabías inglés también te mataban. Porque querían crear una sociedad nueva, tabula rasa, a partir de cero. A partir de una ideología política extrema. Por tanto, es el hombre, desde su thanatos, desde su impulso de muerte, el que mata y el que es capaz de matar, inventándose justificaciones de todo tipo. Bueno, por tanto el problema no necesariamente es religioso. El hombre es capaz de matar por cualquier cosa.
El hombre es capaz de matar por cualquier cosa y porque le apetece y sin más. Sí. Matar por matar, ¿no?
Exacto.
Padre, ahí veíamos también por internet que en cierto país, no me vendrá ahora a la cabeza qué país era, por el mero hecho de ser gay, por ejemplo, empalaban o han empalado a más de una pareja de gays, ¿no? Empalar es un palo atravesando desde el ano, desde el recto hasta la boca, ¿no? Y muriendo de esa manera, ¿no? Yo quiero entender que ya no son los suníes, sino son los chiitas los que pueden llegar a hacer esto, ¿no? Los musulmanes mucho más radicales, que son los que llevan, pues desde el punto de vista como si fuera un clero, ¿no? Eso todavía está ahí presente. Todavía hay países que hacen ese tipo de atrocidades en base al mismo libro sagrado, al Corán, ¿no?
Sí, desgraciadamente existe pues esta pena para homosexuales tanto en el mundo chiita como en el mundo sunita.
Ah, sí, los dos, sí.
Y la lapidación de mujeres adúlteras también en un caso y en el otro. Y por tanto los dos mundos tienen que avanzar. Ahora, esos son posturas minoritarias. Desgraciadamente existen en las leyes de ciertos países. Y en ciertos países moderados, como por ejemplo Marruecos, lo tenemos aquí al lado, un país que vive el Islam de manera moderada, la homosexualidad no puede hacerse pública tampoco. A nivel privado, el país deja hacer, ¿eh? Pero mientras no lo hagas público. Si se hace público, pues entonces normalmente sí que te puede causar penas de cárcel. En Egipto también, donde yo he vivido y he visto algunos casos también dramáticos, pues de gente que ha acabado en la cárcel por hacer público su homosexualidad o bien, o organizar alguna fiesta gay y tal, ¿no? Bien, eso son, la verdad, son temas en los cuales jurídicamente y religiosamente debería avanzar, claro, también el Islam.
No obstante, el otro día también veía en YouTube, por ejemplo, pues a una niña que quemaban viva en un país latinoamericano. Sí. No quiero pecar de dar un país que no es el correcto, pero era, pues no sé, un sacerdote, que no sé si era sacerdote o pertenecía a alguna comunidad de estas veteros o carismáticos o estos que son sacerdotes pero que son independientes, que no pertenecen a la Iglesia Católica y Romana. Pero que van con su alzacuellos y muy orgullosos de llevarlo, ¿no? Y que pertenecen a una comunidad pues cristiana más que católica, pues se ve que tuvo relaciones sexuales con una niña, con una menor, ¿no? Y bueno, no sé si al sacerdote lo quemaron también, no, eso no se ponía, no se hablaba en la noticia, pero a la niña de 14 o 15 años, entre su gente de su comunidad religiosa cristiana, la quemaron viva. en el siglo XXI y además en un mundo que no hace falta irse tan lejos, ¿no? Sí, sino sí, muy cercano. Estamos ahí con gente que va pues a sus iglesias, ¿no? Cristianas, padre. Quiero decir que
sí, tenemos mucho que progresar.
Todavía,
ciertamente,
¿no?
Sí,
mucho.
Sí.
La mayoría de los musulmanes hoy en día son suníes. De los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, entre el 85 y el 90% son suníes, como decíamos. Al morir Muhammad, la paz sea con él, en el año 632, se plantea la cuestión sucesoria. Los suníes se adhieren a las prácticas habituales del profeta, recogidas en la Sunna, y son partidarios de que la autoridad religiosa le hereden los compañeros de Muhammad. Se designa un nuevo califa, a Abu Bakr, a quien sucede Uthman. Si nos referimos a los chiíes, por ejemplo, su origen hay que apuntar que aquel dilema sucesorio, un sector se alinea con Ali, primo y yerno del profeta, al ser hijo de su tío Abu Talib y casarse con su hija Fátima. Su nombre etimológico proviene de Chiat Ali, el partido de Ali. Los chiíes pensaban que el califa que sucediera a Muhammad tenía que ser del Al-Bayt, es decir, los descendientes inmediatos del profeta. La doctrina islámica tiene cinco pilares en su fe, que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. Los pilares principales serían la profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Muhammad es el último de sus profetas. Otro pilar sería la oración. Otro, el zakat o azaque, o compartir los recursos con los necesitados. El ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. ¿La peregrinación a la Meca solamente lo hacen los hombres o también las mujeres?
No, hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Sí, sí.
¿Niños no o hasta una cierta edad?
No, es una obligación como las demás obligaciones son obligan a la gente adulta, o sea, a partir de la pubertad, pues
ya
podrías hacerlo. Sí, una vez en la vida. Lo que pasa, si tienes salud y dinero. Salud y dinero. Lo que pasa es que actualmente en la Meca solamente caben 3 millones de personas.
Solamente.
Bueno, claro, pero como esta peregrinación hay que hacerla en una semana determinada, si vemos que hay 1.500 millones de musulmanes, si todo el mundo tuviese salud y dinero, tendría que esperarse 500 años.
Wow.
¿Vale? De media. Con lo cual, ya vemos que la mayor parte de musulmanes no irán nunca a la Meca en las fechas del Ramadán. Esto hace que el gobierno de Arabia Saudí esté haciendo unas obras faraónicas en la Kaaba, en la Meca, para que pueda caber aproximadamente unos 20 millones de personas a la vez. Lo que pasa es que aún así, 20-30 millones, aún así con el crecimiento de los musulmanes, ya vemos que nunca podrán ir todos en la fecha.
Pero 20 millones a la Meca es como decir, tengo que construir un país.
Ya, ya, es una barbaridad, sí.
Que en Cataluña somos 7 millones de catalanes,
sí,
¿no? Y,
sí.
Pues, me imagino que en Plaza Cataluña, por ejemplo, pues no somos, sí, en Madrid,
claro,
¿no? En Madrid capital. En Madrid, ¿cuánta gente vive en Madrid? Pues no sé, si aquí somos 7,
sí,
no sé.
Exacto.
En Barcelona hay unos 2 millones,
sí,
¿no?
Pues sí,
en,
exacto,
Madrid deben de haber como 5 o 6 millones, ¿no?
Sí, sí.
Pues no sé, que en Plaza Cibeles o Plaza Cataluña poner la Meca y alrededor todo lleno,
sí,
de musulmanes, uno detrás,
claro,
de otro, así dando vueltas,
claro,
a la Meca, ¿no?
Claro. Es una barbaridad, sí. Pero por eso también se han unido críticas al tipo de transformación urbanística que están haciendo, porque claro, eso significa una destrucción de la ciudad antigua.
Claro, claro. Y trasladar la Meca también, ¿o no?
No, eso no.
No lo pueden trasladar.
No se traslada, se queda en el mismo sitio, pero lo que se hace es, la mezquita se está agrandando de una manera bárbara.
¿Exactamente esa mezquita qué es? ¿Están ahí los restos de Muhammad?
No. Los
¿Por qué no se puede trasladar?
No, los restos de Muhammad están en Medina.
Ajá.
Por eso se ha construido un ave para ir de la Meca a Medina, la ciudad del profeta.
Sí, es verdad.
Y entonces, esto es una... Bueno, ya han hecho un ave precisamente para que los peregrinos que van a la Meca después puedan ir a visitar la tumba del profeta Muhammad. No, en la Kaaba no hay nada. Eso era un templo antes de la venida del Islam, y ya los ciudadanos de la Meca ya hacían, que pasaban por ahí en peregrinación, ya lo consideraban un sitio sagrado y hacían pues las circunvalaciones alrededor.
¿Pero por algún motivo determinado que la cava tiene esa...?
Tiene como una especie de sentido como de lugar central del mundo. Es como si fuese un eje, el eje sobre el cual gira todo el mundo, ¿eh? Todo el universo, de alguna manera. De alguna manera, las circunvalaciones de los creyentes alrededor de la Meca están representando las circunvalaciones de todo el mundo alrededor de Dios, del templo de Dios que está en el cielo.
¿Y tiene algún sentido el que sea esta cava sea cúbica, padre?
No, en principio no. Es bastante probable que en su forma original, por lo que vemos en las ruinas, lo que se ve justo detrás del edificio, se ve como una especie de ábside. Probablemente la forma original sería como de una, como si fuese como una iglesia románica, ¿eh? Algo okay. Así con un ábside.
Vemos a la gente girar, dando vueltas, ¿no? Sentido positivo, en sentidos de las manillas del reloj.
Es en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Ah, sí, ¿y eso?
Sí. Bueno, el origen no sé de por qué sería eso, pero hay una cierta tendencia a girar de esa manera.
Al revés.
También
¿no?
En el corazón va el sentido contrario y en muchos parques, cuando la gente se pone a correr, de alguna manera hay como una cierta tendencia a correr en el sentido contrario de las agujas del reloj.
Ah, porque a lo mejor padre será porque ellos escriben al revés, escriben de izquierda a derecha.
Eso no lo sé.
De derecha a izquierda, perdón.
Podría ser, no lo sé.
De derecha a izquierda.
Pero claro. Hay muchos parques que se corre también en el sentido contrario, las agujas del reloj. Quizá los... porque batimos, digamos, cuando uno tiene que hacer un salto, ¿vale? A menudo pone el pie izquierdo en el suelo y se mueve con el derecho y eso nos hace tender a girar hacia la izquierda.
¿Qué interpretaciones o malas interpretaciones cree usted que existen sobre la lectura del Corán? Las más principales, aquí dicen, bueno, es que esto no lo dice el Corán y sin embargo hay algunos que lo defiendan, ¿no?
Bien, podríamos poner el ejemplo de la lapidación, por ejemplo. No aparece la lapidación en el Corán. La pena del adulterio que presenta el Corán es o bien la flagelación, o bien el recluir a la adúltera en un sitio, en fin, durante un tiempo para que no pueda salir. Pero la lapidación en absoluto no aparece.
No aparece. ¿Y eso de ir a Guerra Santa aparece en general?
Bueno, en el Corán tenemos la sura octava y la sura novena, la sura del botín, por ejemplo, que son dos suras que fueron reveladas para la campaña militar de Muhammad hacia el norte, hacia Siria y también hacia Jerusalén, porque Muhammad también intentó recuperar Jerusalén, probablemente movido por una comunidad de tipo milenarista, mesiánica, que pensaba probablemente que el fin de los tiempos estaría cercano y querían como recuperar Jerusalén, esa Jerusalén perdida, destruida por los romanos, ocupada por el mundo bizantino, recuperar Jerusalén y esperar ahí la venida del Mesías. Muy probablemente, y por eso pues el profeta Muhammad lanza unas campañas militares en Arabia, para unificar Arabia, pero también hacia el norte, hacia el mundo bizantino, y también contra el mundo bizantino, una campaña contra Jerusalén.
Padre Flaquer, ¿es cierto que ha formado usted imanes en Cataluña?
Yo he sido invitado y regularmente, pues a veces soy invitado para hablar también en contextos de imanes. Hace años el gobierno catalán pues ideó un tipo de formación permanente para imanes, en los que había asignaturas sobre el mundo islámico y también siempre había alguna asignatura sobre el mundo occidental para ayudarles a entender
los valores occidentales.
Los valores, la historia, también la lengua del mundo occidental.
Está muy bien. ¿Y entraban a razón, padre?
A mí me acogía muy bien porque también le sorprendía que un sacerdote fuese capaz de hablar árabe.
Claro. ¿Habla árabe, padre? Sí.
Bueno, lo intento, lo chapurreo, pero...
¿Ah, sí?
Bueno, en aquel momento yo acababa de venir de Egipto, había estado 3 años allá, también ha hecho un doctorado en estudios islámicos y tenía el árabe oral pues más fluido que
está
ahora.
Muy bien. El Corán es el libro sagrado del Islam, el cual para los musulmanes contiene la palabra de Dios, único revelada a Muhammad, una palabra que según dicha religión fue revelada al profeta por medio del ángel Gabriel. En este sentido, el Corán toma muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo. Y es que personajes del mundo hebreo y cristiano, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Juan Bautista y Jesús de Nazaret, aparecen mencionados como profetas islámicos. O sea que podemos encontrar en el Corán a todos estos personajes que están en nuestra Biblia, ¿no? Incluso el ángel Gabriel. ¿Hay más ángeles en el Corán, padre?
Sí, sí, por supuesto. O sea, los básicamente... hay mencionados cuatro ángeles, que son los cuatro ángeles portadores del trono de Dios, que están también en la tradición judía, tradición cristiana, y han sido adoptados por la tradición islámica.
Ajá, ajá. ¿También hay demonios?
También hay demonios, sí. Sí, sí,
¿y
sí.
¿Cómo se les llama a los demonios?
Bueno, al demonio se le llama Iblis.
Iblis.
Iblis también se le llama Shaitán, Satán. Satán, Shaitán, son los dos nombres más comunes utilizados.
¿Y pasa lo mismo que en la religión católica? ¿Hay coros, hay tronos, hay potestades entre sus ángeles, o solamente quedan estos cuatro ángeles y nada más?
No, los ángeles son múltiples, porque el ángel es el espíritu, son los espíritus que nos rodean. Lo que sí que hay es un tipo de ser que son los genios. ¿Vale? Los jin.
Los jin.
Jin. Jin. G o J. Sí. I-N-N.
I-N-N, sí.
Sí. Esto ha dado lugar pues también a nuestra palabra genio. El genio de la botella,
sí,
¿vale?
Sí.
Aladino, ¿no? Que esto lo conocemos por los cuentos.
Sí, sí.
Son una especie de seres. Están también presentes en el Corán, que no se ven, de ahí el nombre. Pues, sí. El nombre, la raíz, viene de una palabra que quiere decir oculto, algo que está oculto. Bien, son unos seres que nos rodean y que pueden tener influencia sobre nosotros. No solamente influencia espiritual, sino también influencia física. De ahí pues que el cuento de Aladino pues se le puedan pedir tres deseos.
Entiendo. Me suena a la Kabbalah y sus 72 genios, padre. ¿Podría ser lo mismo o no?
Bueno, sí, también, claro, la Kábala nace también en diálogo con el mundo islámico, y con lo cual hay elementos que se sobreponen. Sí.
Porque no dejan de ser confesiones abrahámicas, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que cada uno utiliza pues su simbología y su numerología propia, de ahí el 72 en el mundo judío.
¿Hace falta más diálogo interreligioso para conocer y entender, comprender mejor el Islam, entonces, padre?
Bueno, sin duda. El diálogo es necesario entre todos los seres humanos para comprender cualquier tipo de realidad. Porque normalmente la realidad es... empezar a entender las realidades, lo que hacemos es clasificarlas, cosificarlas y encerrarlas dentro de un marco conceptual. El peligro es que cuando lo hemos encerrado en un marco conceptual no le permitimos salir de ahí, lo encerramos y no le dejamos la libertad a que nos sorprenda. Esos son los prejuicios, ¿eh? El prejuicio es un primer intento de entender una realidad que no conocemos, de encerrarla entre cuatro paredes y de no dejarla salir de ahí. Los prejuicios hacia el Islam pues existen, como el Islam tiene prejuicios hacia el cristianismo, hacia el mundo occidental. Bien. El diálogo lo que permite es ir entrando constantemente entre esas cuatro paredes que nos hemos hecho del otro y ver que la realidad no se ajusta a esa idea que nosotros teníamos. Y así de manera en espiral, en círculo hermenéutico, que dirían los filósofos, pues vamos constantemente rompiendo esa imagen que tenemos del otro, porque el otro nos va sorprendiendo con sus respuestas, con su manera de vivir, con aquello que vamos viendo del otro. Nos va rompiendo nuestra imagen. Y eso es absolutamente necesario, porque la comprensión del otro no llega nunca a hacerse hasta que no decimos... eres más complejo de lo que me imaginaba. No te puedo encerrar en mi esquema mental.
Claro.
Solamente cuando somos capaces de decir, no te pueden cerrar dentro de mi esquema mental, porque eres más, no solamente Dios siempre es mayor, sino también el otro. El otro, como ser humano, siempre nos ha de sorprender. Y el día que pensemos que el otro ya no nos puede sorprender, significa que tenemos un prejuicio del otro que no lo conocemos.
¿Mahatma en qué siglo nació, padre?
Él nació en el siglo VI y murió en el 632. Siglo VI.
Murió en el 632. Y antes de Mahatma, ¿quién hubo?
Bueno,
¿qué profetas hubieron? El Islam no existía, porque
no, claro.
Apareció con él. Entonces, ¿qué seguían los que a partir del 632 o cuando nació Mahatma se hicieron al Islam?
Bien, lo más probable es que en el contexto originario del Islam y que hizo que se transformasen en Islam y aceptase la profecía de Mahatma, como última profecía, habría un grupo probablemente a medio camino entre el judaísmo y el cristianismo, uh-huh. o un judaísmo heterodoxo y cristianismos heterodoxos que esperarían la venida del Mesías como personaje inminente y que tendrían la ley como estructuradora de su comunidad, uh-huh. eso sería su herencia judía,
sí. ¿eh?
Pero a la vez esperarían la venida de Jesús, el descenso de Jesús, como un descenso...
una segunda venida de Jesús.
Una segunda venida, eso sería su parte cristiana. Aceptarían pues un Jesús, una primera venida, un Jesús milagroso, un Jesús que habría hecho milagros.
Como si fuera un profeta, el que vino sería para ellos un profeta nada más,
por supuesto,
no el Jesús el Hijo de Dios.
Por supuesto, es una comunidad que cree que Jesús fue un gran profeta y que ha hecho milagros superiores a todos los profetas y este profeta fue ascendido al cielo sin haber muerto y que su descenso es muy cercano. Esta comunidad... que es como judeo-cristiana.
¿No tenían un nombre propio?
Bueno, se ha intentado, pero, en fin, es difícil darles un nombre. Algunos uh-huh. hablarían de Evionitas, otros de...
¿Bionitas?
Evionitas.
Evionitas.
Bueno, o una continuación de los Evionitas, otros les han llamado judeo-nazarenos, bueno. Uh-huh. Pero ahí está toda la investigación
sí.
histórica sobre ese periodo, ¿no? Sí. Pero que en la base preislámica tenemos este grupo, yo creo que no lo podemos dudar. Y este grupo reconoce en Mahatma aquel, como mínimo inicialmente, aquel preprofeta, digamos.
Preprofeta.
De alguna manera, respecto a Jesús, a la sí. venida sí. de Jesús. Reconocen en Mahatma aquel que está anunciando probablemente la venida inminente de Jesús. Y en algún momento esta comunidad hará de Mahatma un profeta superior a Jesús mismo, como el profeta definitivo, el profeta legislativo definitivo. En algún momento que en la investigación histórica... pues no sé, es difícil de determinar.
O sea que en un principio este preprofeta Mahatma sería como un Juan Bautista.
Inicialmente los rasgos que tiene Mahatma en su predicación es como si fuese una especie de Juan Bautista anunciando la venida definitiva de
Jesús. Y en un momento que no se sabe ubicar exactamente en el tiempo, los fieles de Mahatma, a sí. partir del 632, que es cuando muere, ¿no?
Bueno, ahí claro, ahí estaría pues, la investigación histórica y también la fe del mundo islámico, lógicamente.
Se le da otro rango a partir de ese, entonces ya no esperan a nadie que venga, ya no esperan, sino creen que el Jesús, el que ellos esperan, es el propio Mahatma.
Bueno, lo que sucede en algún momento de la historia, sea durante la vida del profeta Mahatma o sea después, esa comunidad que está esperando el descenso de Jesús y que ve en Mahatma una especie de preprofeta que está preparando las condiciones para el descenso definitivo de Jesús, pues en algún momento dado van a retrotraer hasta el final de un final de historia que se va a alargar y que no lo van ya a considerar como inminente y van a decir Jesús vendrá, descenderá de los cielos, pero será en un futuro que no conocemos cuándo. Y Muhammad es aquel que ha venido a darnos la legislación definitiva, él siendo el profeta definitivo, la legislación definitiva hasta la llegada, el descenso de Jesús, que no sabemos cuándo.
Que es un Jesús también como los católicos, es Jesús también.
Sí, pero al hacer este sobrepaso, digamos, algo así que diríamos, un poco los italianos, digamos, sí. De Muhammad a Jesús, al final de los tiempos vendrá como... Como discípulo de
como discípulo de Muhammad. ¿Pero sí. Hijo de Dios?
No, evidentemente no. No.
¿Dios aquí no existe?
Dios sí que existe, pero el Islam prohíbe conceder a Dios cualquier hijo. Ajá. Esto lo dice, por ejemplo, la Sura 112, Sura Al-Ikhlas, pues denuncia el hablar de Dios como Dios, como padre y como Dios teniendo hijos.
No hay
hijas.
No hay trino entonces.
No existe la trinidad en ellos. Aquí, pues, lo que estoy queriendo decir es que en algún momento, o sea, ahí, en la base preislámica es una comunidad que espera el descenso de Jesús, sí. Y tienen la ley como elemento fundamental, estructurador de su modo de vida. ¿Vale? Uh-huh. Inicialmente ven en Muhammad. Este grupo Abin Muhammad, aquel que está preparando el descenso de Jesús, ¿vale? Y entonces le siguen. En algún momento dado habrá un cambio, sea producido por la autoconciencia del profeta Muhammad o sea producido posteriormente, digamos, esto, lo que es la ciencia, eso pues ya nos lo dirá algún día. Lo que es la fe islámica, no hay ninguna duda que la fe islámica considera que es Muhammad mismo el que ha predicado pues su autovenida y su carácter profético definitivo. En eso no hay ninguna duda. Entonces, lo que se da, digamos, es que esa comunidad que debía ver al principio a Muhammad como un preprofeta, digamos, que está preparando las condiciones para que descienda Jesús, en un momento dado hará que considere a Muhammad como el profeta definitivo, que da una legislación que va a alargarse durante largos siglos hasta una venida de Jesús, que ya no se considerará como inminente, sino que se desplazará hasta el fin de la historia, como muy lejana, que no sabemos cuándo, y entre ese momento, digamos, de la presencia de Muhammad y el fin de la historia, lo que hay que vivir es la ley islámica.
Uh-huh. O sea que ese Jesús que tendrá que venir no se sabe cuándo.
Y ese Jesús vendrá, según la fe islámica, como súbdito de discípulo de Muhammad. Y por tanto, en el corto periodo histórico que él está en la tierra, legislará según la ley islámica.
O sea que en el momento que está Muhammad en vigor, hasta que llegue este Jesús, el que hace la ley, el que lleva la ley, el que es Jesús de alguna manera es Muhammad. Luego el que venga será un discípulo de este Muhammad, sí. Que ya se ha convertido en una especie de Jesús de Nazaret.
Bueno, se ha convertido en el referente de la comunidad islámica.
De la comunidad islámica.
Exacto, sí.
Uh-huh. ¿Qué piensan los musulmanes de los cristianos, padre? Ya para finalizar.
Bueno, en fin, igual que hay opiniones muy diversas de los cristianos hacia los musulmanes, pues también hay opiniones extremadamente diversas de los musulmanes hacia los cristianos, ¿eh? O sea, tenemos musulmanes que consideran que el cristianismo es un politeísmo, lo denuncian como politeísmo, especialmente los grupos más fundamentalistas, terroristas, por supuesto, pero también fundamentalistas consideran que el cristianismo es un politeísmo.
Claro.
Son tres dioses, por tanto...
Dios, Padre, Espíritu Santo.
Sí, ¿no? Lo consideran como tres dioses distintos y... o sea, entienden la Trinidad cristiana como si fuesen tres dioses distintos y lo condenan como politeísmo. Sí. Bien. Hay otros musulmanes que dicen, bueno, no lo llegamos a entender, qué es lo que quieren decir los cristianos, pero si ellos dicen que son monoteístas, pues vamos a llamarles monoteístas, aunque no entendemos... qué es lo que quieren decir. Entonces, según una opción y otra, pues a los cristianos se les da un estatuto mayor de tolerancia o menor de tolerancia.
Somos paganos.
Para algunos musulmanes sí, digamos, para otros no. Para el Islam mayoritario, lo que es el mayoritario, considera que el cristianismo es una religión también divina, una religión descendida del cielo, que los cristianos han tergiversado, comprenden mal, que han se ha inventado la Trinidad, cuando a Jesús se le reveló pues un monoteísmo puro. Eso suele ser la comprensión normal que tiene el musulmán del cristiano.
No se lee en ninguna parte del Corán, en ninguna sura, nada contra los infieles, ¿no, padre? ¿O sí? ¿Nosotros seríamos infieles, los católicos, los cristianos, seríamos infieles para los musulmanes? Bueno, ¿y eso nos llevaría a tener un pequeño problema entre ellos?
Bueno, a ver, eso depende de cómo se interpreta el libro. Básicamente lo que habría que pensar es, el Corán hay que leerlo, priorizando aquellos versículos en los cuales se subraya una amistad real o posible entre cristianos y musulmanes. A partir, por ejemplo, de ese versículo que dicen, verás cómo los más amigos de los musulmanes son aquellos que dicen, somos cristianos. O se dice, verás cómo entre ellos pues hay personas que no son altivas, que no son orgullosas entre los sacerdotes.
Palabras como al infiel ni agua, eso no se lee en ninguna parte.
Bueno, o sea, hay lecturas que sacadas de contexto se pueden entender así. Ajá. Sin duda. Y ese es el problema, y es ahí donde se están fundamentando los grupos fundamentalistas. Aquí de lo que se trata es de hacer una lectura, y la lectura que hacen la buena gente islámica del Corán, que prioriza unas aleyas respecto a otras y que sobre todo pues interpreta los conflictos de los cuales el Corán son reflejo, conflictos bélicos, los cuales son reflejo, como conflictos producidos por enemistades y por guerras reales que ocurrían en aquel tiempo. Por tanto, todas las llamadas a la lucha o a la enemistad hacia los judíos o hacia algunos cristianos, hay que entenderlas no como enemistad absoluta hacia judíos y cristianos, sino enemistad contra unos judíos concretos y unos cristianos concretos de aquel tiempo, que ciertamente estaban enemistados con el profeta, pero no porque fuesen cristianos o no porque fuesen judíos.
Quiero entender, padre, ya ahora sí para finalizar, que algo se hizo mal desde la comunidad judío-cristiana en su momento, como para que después de 7 siglos posteriormente pues tuvieran que esperar a Mohammed, ¿no?, a que llegara. Porque Jesús el Cristo estuvo ahí, ya vino, con 7 siglos de anticipación, ¿no? Con lo cual, algo hicimos más los católicos, los cristianos en ese momento, ¿no? Porque, no sé, o no subimos a entender o dar la palabra, no sé a quién sería la culpa, si de los discípulos, si de los 72 discípulos que Jesús pues lanzó al mundo, ¿no? Aparte de los 12, algo falló, porque si eso no hubiera fallado, hoy el Islam pertenecería a la comunidad judía o cristiana, una
bueno,
de las dos.
No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Primero podemos pensar que Dios sopla, el Espíritu de Dios sopla donde quiere e inspira lo que quiere y donde quiere, ¿vale? Y después, el éxito humano no es criterio evangélico, ¿eh? Porque si no, a Jesús no lo habrían matado en la cruz. O sea, desde ojos humanos, la vida de Jesús es un fracaso. Y podríamos decir, algo debió de hacer mal Jesús para acabar tan mal. Y sin embargo, es lo contrario. Precisamente porque lo hizo tan bien, acabó tan mal. Precisamente porque denunció las injusticias de ese mundo no quiso recibirlo. Por eso, el éxito humano de las religiones no necesariamente son criterios de verdad.
Si no hubiera muerto Jesús en la cruz, entonces, padre, no tendríamos comunidad islámica.
Bueno, a ver.
Porque claro, si muere el Hijo de Dios, sí, ya no es tan Hijo de Dios, porque ha muerto.
Ya. Bueno, lo que pasa es que los musulmanes no creen que Jesús hubiese muerto. O sea, los musulmanes lo que creen es que Jesús, en su pasión, en un momento dado, Dios lo salva y lo eleva al cielo como elevó a Enoch y a Elías. De manera como un carro de fuego que eleva a Elías. Bueno, pues algo similar que eran los musulmanes, que Jesús fue arrebatado hacia el cielo y el que murió en la cruz fue alguien que se le parecía. Hay muchos musulmanes que piensan que quien murió en la cruz fue Judas, por ejemplo, y se le castigó transformando su rostro como si se pareciese a Jesús, ¿vale? Por tanto, los musulmanes no creen que muriese Jesús. Los cristianos, pues sí, eso es como fundamental.
Le ha tenido que gustar a usted mucho, padre, porque usted es doctor en estudios islámicos, ¿no? Claro, siendo jesuita, siendo católico, apostólico y romano, estudiar una religión como el Islam, ¿no? ¿Le ha chocado, le ha costado, le ha gustado? ¿Ha visto como una fe más cercana, más distante? Permítame la pregunta, ¿ha tenido algún problema de fe en un momento determinado porque ha dicho, quizás esto me llama un poco más? No lo sé, ¿eh? Preguntas tontas, discúlpeme y si son muy directas, muy personales.
No, en absoluto, son preguntas francamente preciosas.
Gracias.
A mí me interesa todo aquel que tenga algo que decir sobre Dios, me interesa.
Qué bueno.
Por tanto, me interesa un musulmán, me interesa un bahá'í, me interesa un hindú, me interesa un budista, me interesa cualquier persona que me diga, oye, yo tengo algo que decir sobre Dios, yo tengo una experiencia que quizás te sirve. Bueno, pues yo quiero hablar con él, ¿vale? Porque eso me va a interpelar, eso me va a ayudar también, ¿no? Por supuesto, estudiando la fe islámica, eso interpela, sin duda, ¿no? Sin duda, eso interpela y también ayuda pues a reformular y a descubrir cosas de nuestra propia tradición que quizá teníamos olvidadas. De hecho, yo estoy francamente convencido que una cosa es Jesús y otra cosa es la comprensión que los cristianos tenemos de Jesús. Son dos cosas distintas. Una comprensión, que no solamente comprensión teórica, sino vida práctica. En nuestra vida no vivimos a 100% lo que vivía Jesús, ¿vale? Y no lo comprendemos siempre, perfectamente. Bueno, pues hay gente que nos habla de Dios y precisamente como Jesús para un cristiano pues es el rostro de Dios en la tierra. Pues hay gente que nos habla de Dios, nos habla de aspectos de Dios, que precisamente por eso, porque nos hablan de Dios, nos están hablando de Jesús. Y por eso el hablar con un musulmán, con un budista, con un hindú,
enriquece.
Enriquece y a mí me cristianiza. Y me puede hacer descubrir elementos de Jesús que no los conocía, que los tenía olvidados, o que simplemente me los hace descubrir.
¿No le hacen descubrir un Jesús nuevo, distinto?
Bueno, claro, distinto respecto a mi
comprensión.
A mi precomprensión, porque todos nos hacemos imágenes de Dios, y también imágenes, en fin, de Jesús como Dios. Los musulmanes, imágenes del Corán, pues como palabra de Dios. Bien. El diálogo lo que permite es romper esas imágenes, por tanto nos obliga a no ser fundamentalistas, nos hace descubrir aspectos que no conocíamos. Le voy a poner un ejemplo, sí. No de diálogo con el Islam, pero sí diálogo pues con el mundo y de descubrimientos de Jesús que la historia cristiana pues los tenía desconocidos. Por ejemplo, hoy en día no se puede ser cristiano sin decir que es intrínsecamente cristiano la condena de la esclavitud. Hoy no se puede ser cristiano diciendo Jesús es neutro respecto a la esclavitud, ¿vale? Y sin embargo, explícitamente no vemos en el Evangelio ninguna palabra de denuncia de la esclavitud. Y tenemos en el Nuevo Testamento una carta de San Pablo que no denuncia la esclavitud, simplemente le dice a Filemón, le dice, oye, tengo a Onésimo que le... él se ha hecho cristiano, oye, trátalo no como un esclavo, sino como si fuese yo mismo, ¿vale? Pero no denuncia la institución esclavitud como tal. Le está diciendo, trátalo como si fuese yo mismo, por tanto, no le tratas como un cristiano, ¿vale? Bien. Pero la esclavitud ha existido en la historia de Occidente, también en el mundo islámico, ha existido por todas partes, ¿no? Bien. Hasta el siglo XIX, Bien, pero hoy en día no podemos decir que el Evangelio sea neutro respecto a la esclavitud. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que en el siglo XIX el cristianismo descubre un valor que no estaba explícito en el Evangelio. Y sin embargo, hoy en día no puede decir que no estuviese en el Evangelio. Lo que pasa es que está implícito. Está implícito. ¿Y cómo lo ha descubierto? Lo ha descubierto pues dialogando con la realidad, viendo la brutalidad que significa tener hombres y mujeres esclavos, conociendo la realidad, especialmente africana, y descubriendo que son personas que tienen alma, personas pues con tanta dignidad como las personas blancas. En ese diálogo les ha permitido descubrir cosas como que ellos tienen tanta dignidad como nosotros. Y por tanto la esclavitud va contra los derechos humanos. Y por lo tanto, si Jesús es el ideal de persona humana, Jesús tiene que estar en contra de la esclavitud. Bien, todo ese proceso de relectura evangélica, de elementos que no están explícitos en el Evangelio, pero sí necesariamente se tienen que considerar como implícitos, pues es un... es algo que hemos descubierto
en
diálogo con la realidad, ¿vale? Pues el diálogo con las religiones también nos hace descubrir elementos que están en el origen y, sin embargo, pues eso, o estaban implícitos o estaban olvidados,
¿vale? Qué bueno.
Por ejemplo, claro, todo en la época de las cruzadas, etcétera. Bien, esto se consideraba como válido en un tiempo, pero toda esa etapa olvidó el pacifismo radical de Jesús. El diálogo, por ejemplo, pues con, en dialogando con Mahatma Gandhi, por ejemplo, él era un pacifista radical. Bueno, pues con ese diálogo nosotros podemos decir, oye, pero si Jesús era un pacifista radical, no solamente poniendo la otra mejilla, sino diciendo, no podemos reaccionar violentamente ni siquiera a los ataques. Y por tanto, incluso nos pone en una situación delicada sobre temas de defensa armada, legitimidad de los ejércitos, cosas de estas, el mismo cristianismo. Pero es una recuperación, digamos, del cristianismo originario. Pensemos que en el primer cristianismo estaba prohibido pertenecer al ejército. O sea, un cristiano no podía ser soldado en el origen. Ahí hay una crítica de los ejércitos brutal. También porque el soldado tenía que hacer unos actos de adoración del César, ¿vale? Bueno, por varias razones, ¿no? Bien, pues ahí hay unos descubrimientos que podemos hacer modernamente, que hemos ido haciendo a lo largo del siglo XX, del pacifismo radical de Jesús. Y sin embargo, que se olvidó en un periodo de la historia. El diálogo nos hace bien.
O sea, ¿ha redescubierto entonces usted al Jesús, al Cristo, Padre, con todos estos estudios?
Sin duda. Sí,
sin duda.
Sí, sí, sí. O sea, la figura de Jesús para mí ahora ha tomado una relevancia ciertos elementos
aún más
que
importante.
Antes. Sí.
Pues ojalá nosotros con este programa y con invitados de excepción, como es su caso, Padre, hablando de diferentes comunidades religiosas, credos, etcétera, consigamos lo mismo. No es aparte. ¿Cuál sería la palabra? No, aparte de expandir, no asustar sería la palabra a nadie, sino todo lo contrario, sino potenciar más su pensamiento, su doctrina, porque al conocer otras doctrinas, otros credos, otras religiones, hacemos más hincapié en la nuestra y la profundizamos un poquito más porque sabemos, en esa comparación, saber quién es el que verdaderamente adoramos, ¿no? En este caso.
Claro, claro. ¿No? Pensemos que hay elementos de Jesús que los tenemos tan oídos que ni siquiera prestamos atención. Claro. Es como una imagen blanca sobre una pared blanca. Claro. Bueno, no le prestamos atención, incluso lo olvidamos y ya no ni siquiera nos sorprende. En cambio, si ponemos esa imagen blanca, lo ponemos sobre un fondo de un color distinto, que sería otra religión, digo, pues esto no me había dado cuenta de la especificidad cristiana sobre este elemento, sobre este otro.
Padre Jaume Flaquer, sacerdote católico, jesuita, teólogo, filósofo, doctor en estudios islámicos, director del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. Como siempre, padre Jaume Flaquer, muchísimas gracias. Es un verdadero placer hablar con usted y tenerlo en este programa.
El placer es mío, ciertamente.
Gracias, muchísimas gracias por expandirnos también la fe en Cristo y por ayudarnos a entender también un poquito más a nuestros semejantes y al mundo entero. Muchas gracias, de corazón. Gracias, buenas noches.